Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal estás, Iñaki?
Hola, jefe, ¿cómo estás?
Y tenemos hoy con nosotros al Pepe Ángel, cofundador de Chartbus. ¿Qué tal estás, Pepe?
Muy bien, gracias por tenerme aquí.
Nada, gracias a ti. Chartbus, para la gente que no lo conozca, es una empresa americana de AdTech, un marketplace de AdTech, sobre todo centrada en el espacio de gaming, que además ha sido comprado hace poquito por Zynga por 250 millones de dólares. Hablaremos seguro de la historia del Chartbus y del sector de AdTech. Pero antes de entrar en eso, Pepe, cuenta un poquito cuál es tu trayectoria profesional, qué estudiaste en la carrera, cómo llegas a Chartbus, ese tipo de cosas.
Perfecto, pues mira, yo soy de Barcelona y nací, crecí, estudié en la Politécnica de Cataluña, ingeniería industrial. Es verdad que siempre he sido uno de estos ingenieros a los que les fascina crear equipos, así que nada, tuve la ocasión de irme a hacer un programa para ingenieros, pero focalizado en business en Suiza, y allí tuve un profesor que me enseñó lo que era la palabra emprendedor. Era un profesor iraní que había estudiado en Stanford y nos ponía clases abiertas de Stanford, vídeos de clases abiertas donde emprendedores contaban su historia, y nosotros no teníamos ni idea de lo que era Silicon Valley, dónde estaba exactamente, pero nos quedamos fascinados con aquellas historias. Así que nada, recién licenciados, mi novia en aquel momento, que hoy en día es mi mujer, y yo decidimos largarnos, ir a Silicon Valley con una mano delante, otra detrás, completamente a la aventura. Y nada, entramos en el país como turistas un tiempo, en unas semanas. En esas semanas, pues, tuvimos la ocasión...
¿Qué año es esto, Pepe?
Esto es en el... En el 2008, hace pues 13 años. Y, o sea, en el peor de los momentos, digamos, de la economía, Estados Unidos estaba fatal. Silicon Valley dicen que la economía se mide por el tráfico en la 101, que es la autopista que pasa por San Francisco y que va hacia abajo, bueno, hacia abajo y hacia arriba, pero que, bueno, que conecta San Francisco con el resto del valle. Y la verdad es que estaba vacío, o sea, que era el peor de los momentos. Pero bueno, tuvimos la habilidad de, en pocas semanas, navegar el ecosistema y tanto María como yo de encontrar trabajos para otros, ¿no? O sea, al final sabíamos que teníamos que aprender a emprender, y para eso hay que primero trabajar para otros, inspirarse y aprender del testimonio de otros. Así que nada, yo concretamente he trabajado en dos startups. Mi primera startup fue Threescale, que casualmente tiene equipo en Barcelona. De hecho, está fundada por alemanes. Yo conocí a uno de los fundadores. Querían abrir en Estados Unidos y les dije, mira, no tengo ni idea de vuestro sector, pero tengo muchas ganas de quedarme aquí. Así que a través de ese trabajo con Threescale, abriendo el negocio americano, conseguí mi primera visa, mi J1. Como era recién licenciado, pude tener un visado de prácticas. Y no sé, el resto es un poco historia, ¿no? Al final yo creo que tener una plataforma como es un trabajo, pues te ayuda a conocer, a navegar el terreno, a poder ir a eventos de networking y tener una historia personal, ¿no? Trabajo aquí, estoy buscando esto, estoy buscando lo otro. Y María también, a través de contactos, acabó en una empresa que se llama Tapulous, que hacía juegos de móvil en la App Store. La App Store estamos hablando del principio de la App Store. De hecho, la App Store se anunció en el 2008 y ella empezó en este pequeño estudio en Palo Alto, que creó un juego que la petó. O sea, era Tap Tap Revenge, era uno de los juegos más jugados en aquel momento. Era como el Guitar Hero, pero para el iPhone. Y nada, esa experiencia fue fabulosa, primero porque gracias a Tapulous conoció a Sean Fanon, que es nuestro cofundador, y gracias a Tapulous también vivió en sus propias carnes la frustración que estamos tratando de solucionar con Chartbus, que es la App Store es un entorno maravilloso para crear un negocio, pero la dificultad es ganar audiencia de calidad o monetizar tu tráfico cuando lo tienes, ¿no? Y este es un poco el punto que trata de solucionar Charbus. Así que, sin entretenerme mucho, nuestra aventura es la aventura de dos españoles que estudian en España, que se van a la aventura a Silicon Valley, que trabajan para otros durante un tiempo y que acabamos, pues en el caso de María, viendo una necesidad muy clara, gracias a este trabajo en Tápolos, de ayudar al emprendedor que tiene una aplicación móvil, en este caso concreto, como tú decías, muy focalizada en juegos, ayudarles a crear un negocio, ¿no? Y hacerlo de una forma, pues lo más developer friendly posible.
Y al hilo de eso, de lo que decías tú del pain que intentáis solucionar, ¿cómo lo solucionáis? Y explica un poquito de paso cómo funciona el mundo AdTech y qué conectáis ahí.
Sí, pues mira, el mundo AdTech en la app, el gran problema es que todo en muchos casos requiere la instalación de un SDK, ¿vale? De un Software Development Kit, es un código que va dentro de la app y los desarrolladores odian eso. Integrar código ajeno en tu propia app es un problema, ¿no? Entonces, el primer gran reto que tratamos de solucionar es hacer un SDK hecho y pensado por desarrolladores de juegos. Y yo creo que, comparado con la competencia, siempre hemos pensado, como éramos desarrolladores o el equipo inicial venía de hacer juegos, también, de Tápulos vino bastante gente a Charbus, pero también hemos contratado talento del mundo de gaming, pues queremos que sea, de nuevo, un código muy entendible, muy fácil, muy, muy pequeño, ¿no? Que el footprint dentro de la aplicación no sea muy grande. Segundo, hay un problema de transparencia. En la mayoría de casos, las redes no son transparentes. Tú pones un dinero como anunciante, pones un dinero, pones una serie de objetivos, pero no sabes muy bien qué es lo que está pasando allí. Y nosotros nos hemos focalizado dentro de la medida posible, de la mayor medida posible, en dar acceso a las analíticas con una granularidad alta para que al final el desarrollador se sienta empoderizado a tomar decisiones. O sea que la transparencia es crítica. Y la tercera yo diría que es la experiencia de usuario. Los banners típicos, pequeñitos, que se solapan con el contenido de la aplicación, que salen, que rompen la experiencia, era el use case más habitual, sobre todo cuando empezamos Charbus, ¿no? Y nosotros siempre hemos luchado por formatos pues, de pantalla completa que solo se muestran en un momento de pausa. Hoy en día lo que gana mucho es el rewarded video, ¿no? Que se llama, que es esta experiencia típica. Estás jugando, se te acaban las vidas, entonces si ves un video, pues obtienes pues, más monedas, más vidas, lo que sea que te permite. O sea que al final incrementa el engagement del juego muchas veces este anuncio. Y a nosotros este formato nos gusta mucho, de nuevo, porque es respetuoso con el contenido de la aplicación y porque es respetuoso con el usuario, ¿no? Entonces, yo diría que estas tres cosas, el SDK, fácil de integrar, la transparencia absoluta en las analíticas y la experiencia de usuario han sido grandes rasgos donde hemos trabajado, ¿no? En la diferenciación.
¿Y cuál eso era el modelo de negocio? ¿Cómo se gana dinero aquí?
El modelo de negocio, tenemos a un cliente que es el anunciante que paga en la mayoría de casos por instalación. Es verdad que a lo largo de los años el tracking ha mejorado mucho y podemos llegar a eventos más allá de la instalación, ¿no? Podemos llegar a saber pues, efectivamente cuánto dinero gana o se gasta cada usuario. Entonces puedes optimizar de cara a eventos que pasan después de la descarga, ¿no? Pero en la mayoría de casos el anunciante paga CPI, que se llama, ¿no? CPI, Cost Per Install, que es por instalación, pues pon que pagas $1 por descarga que consigues a través de Charbus y entonces nosotros nos quedamos un porcentaje, pongamos que en la mayoría de casos es alrededor del 30% y el 70% va al que ha derivado esa instalación, ¿no? Esa descarga, al publisher que llamamos, que es la aplicación que ha mostrado el anuncio.
Oye, ¿y cómo ves tú evolucionar el mercado de AdTech y sobre todo en la parte de apps? Por poner un poquito en contexto para la audiencia que no lo sigue. O sea, tradicionalmente, y de hecho tú decías de los orígenes de la App Store, pues estaban las apps de pago, que hoy en día en muchos casos ya no existen, sobre todo en gaming, que es casi todo in-app purchases. ¿Cómo ves evolucionar eso? Después está todas las conversaciones que hay ahora con Google, pero sobre todo con Apple por la parte de tracking de usuarios y yo diría que hay una tercera derivada, que no sé si hasta qué punto aplica tanto a gaming, pero que es el paso un poco de modelos basados en publicidad a modelos basados en suscripción. De hecho, hay otra empresa, Revenue Cut, fundada por españoles en San Francisco, también dando mucho que hablar. O sea, ¿cómo ves tú la evolución de la industria ahora que hay también esa conciencia, o que parece que hay mucha más conciencia sobre el tema de privacy y demás, de privacidad?
Sí, no, es muy buena pregunta. Yo creo que el modelo freemium del que hablabas, ¿no? Un poco esa transición del pagar por el contenido, ¿no? Por la descarga, a que la descarga sea gratuita y luego tengas opciones de comprar contenido o de comprar elementos dentro de un juego, está aquí para quedarse, sinceramente. Porque, por dos cosas. De entrada, porque hemos acostumbrado a la mente del usuario a que probar las cosas no tiene coste, ¿no? O sea, al final yo creo que no hay vuelta atrás. Esto se vio pues en la transición que tú mencionabas hace un segundo, ¿no? Al principio la App Store era todo, el modelo era paid per download, ¿no? Y esto, de hecho, la App Store se lanzó en el 2008. Yo creo que los in-app purchases no se lanzaron hasta el final del 2009, si no recuerdo mal, o quizás principio del 2010. No había microtransacciones dentro de las aplicaciones. Y cuando Apple las desarrolló, lo que se vio es que al reducir la barrera de entrada al usuario, incrementabas el nivel de tráfico de forma radical, pero es que además el lifetime value incrementaba de una forma considerable. Siempre va a haber usuarios que no pagan nada dentro de la aplicación, y de hecho son la mayoría. En muchos casos el 95-99% de los usuarios nunca pagan nada dentro de una aplicación, pero luego tienes ese 1, ese 5% que está tan enganchado, enganchado es una palabra que tiene connotaciones negativas, pero tan entretenido, si quieres, a ese contenido que quiere más, que tiene una experiencia superior, pues que está dispuesto a gastarse mucho dinero. Y cuando piensas en este modelo, aunque hay gente que le pueda haber un factor negativo, precisamente por eso engancharse o que el límite, o que no haya límite en lo que te puedas gastar, pero sin embargo democratiza el acceso al juego. O sea, al final, antes, pues en una consola te gastabas 60 euros o 60 dólares en un juego. Ahora tú sabes que puedes jugar al FIFA de forma gratuita, pero que sí que es verdad que dentro del FIFA, pues sí, te puedes gastar 60 dólares si de verdad te estás interesado, ¿no? Pero también puedes jugar gratuitamente, ¿no? Y yo creo que en este sentido se ha democratizado el uso de las aplicaciones. Yo creo que no hay vuelta atrás. Es un modelo que funciona, que, de nuevo, incrementa, reduce la barrera de entrada, pero además incrementa el potencial de revenue. Está muy asociado al engagement, cosa que, pues, está muy bien. Y, por otro lado, también cambia la dinámica, porque la expectativa es muy distinta. Si tú pagas de entrada, tú tienes unas expectativas que, si no te gusta aquello, pues la experiencia es nefasta. En cambio, cuando no pagas y creces con tu engagement, o sea, tu gasto crece con tu engagement, pues yo creo que es mucho más respetuoso con el flow natural, ¿no?, del usuario. Los modelos de suscripción son muy interesantes. Yo casi las suscripciones, en el fondo, las veo como microtransacciones dentro de una app, pero que son recurrentes, ¿no? Y creo que son interesantes. Es verdad que con los juegos, precisamente como hay tanta diversidad de experiencias dentro de un juego, pues lo veo un poco más difícil, y de hecho no hemos visto tantos juegos con suscripción, ¿no? De hecho han sido las plataformas, ¿no?, como Google, Apple, que han tratado de implementar ese modelo, pero todavía no han arrancado de forma radical. Yo creo que para otros modelos seguramente la suscripción es mucho más interesante.
Vale, vale, entendido. Dale la regla, que creo que tienes una pregunta.
Sí, Yo no sabía que María era tu mujer, perdón, esta historia de todo bien, y todos los que hemos montado empresas y sabemos lo difícil que es, pues bueno, no sé si tiene un componente adicional positivo o negativo en tu experiencia el haberlo montado con tu mujer, ¿no? Tendrá cosas seguro buenas y seguro que cosas malas, ¿no? Incluso alguna, ¿no?, que te dicen los inversores, ¿no? Joder, no, invertir en una pareja, ya eso ya es lo último, porque encima los dos... Y, bueno, yo he invertido en varias y no, yo creo que nunca me han salido ni bien, ni mal, ni regular porque fuesen pareja, pero creo que sí, pero creo que es un tema que es interesante. Y en tu caso... lo has tenido desde el principio hasta el final, ¿no? Porque tú has tenido decisiones de vida desde el principio, de, oye, venga, que nos vamos a Estados Unidos juntos y a ver qué pasa, hasta, oye, señores, vamos a vender la empresa juntos, vamos a ganar X dinero juntos, esto nos merece la pena dentro de nuestro proyecto de vida. Cuéntanos eso un poco, porque yo creo que es muy, muy relevante en tu historia.
Sí, gracias Iñaki por la pregunta. La verdad es que es un tema complicado. En mi caso la valoración es positiva. Yo creo que para, si le preguntases a María, María lo ve de forma más positiva que yo, si te digo la verdad. Alguna vez digo, nunca más, María, y ella en cambio insiste en a lo mejor hacer más cosas juntos. A ver, la verdad es que nunca... No voy a decir que tomamos decisiones sin pensar, pero es verdad que un poco nos encontramos en esta situación. Nosotros, o sea, al final no estábamos casados cuando nos fuimos a Silicon Valley, pero de alguna forma consolidamos nuestra relación de pareja al irnos a la aventura. Y ya cuando haces una aventura vital de esta forma, ¿no? Y de nuevo irse, a ver, no fue fácil. Nosotros teníamos ofertas de trabajo aquí en Europa, pues muchísimo más fáciles, económicamente muy interesantes y en un territorio donde somos nacionales, digamos, y nos fuimos a la aventura sin visado, o sea, inmigrantes, sin papeles, sin trabajo y entonces cuando tomas una decisión así en pareja y dices, no, yo estaba en Suiza, lo digo porque yo estaba en Suiza y recibí una oferta de la compañía donde escribí mi master thesis en Liechtenstein, en Hilti. Nada, una compañía que me hizo un ofertón en aquel momento. Yo tenía 23 años, la opción de quedarme allí viviendo en Suiza, pudiendo ir a Barcelona cada fin de semana si quisiera, ¿no? Era muy tentadora y en cambio decidimos irnos juntos a vivir esta aventura vital. O sea, yo creo que allí ya nos forjamos como pareja, sin que este podcast se convierta en un consultorio matrimonial, pero allí se forjó. Y es verdad que en realidad Sean y María empezaron con esta idea de Charbus antes. Yo me uní pocos meses después. Y la forma en la que me uní fue muy, muy tonta, si querés. Yo les empecé a ayudar porque yo estaba en otra compañía y les empecé a ayudar por la noche porque no teníamos muchos ahorros. Charbus empezó pues, con muy poquito. Sean hacía el código. María, hubo un momento que empezó a hacer el pitch a inversores. Y alguien tenía que montar el equipo de negocio y hacer business development. Entonces yo por las tardes les empecé a hacer Google Docs, no teníamos CRM en aquel momento, de clientes potenciales, recoger sus direcciones de email, empezar a contactar a gente diciendo, oye, que tenemos este software, utilizadlo, no sé qué. Y esto lo hacía por la tarde-noche y al final la tarde-noche se hizo más larga que el día y hubo un momento que cayó por su propio peso. Y la verdad es que yo tenía dudas y en aquel momento me lo tomé como, oye, tiene sentido, a mí este proyecto me ilusiona, a ver dónde va. No pensé en que sería un camino de 10 años en aquel momento, si te digo la verdad. Pero bueno, cosas positivas tiene muchísimas. En nuestro caso somos muy complementarios y además el nivel de confianza que puedes tener con alguien con el que vives y convives de esta forma, pues es que nos entendemos muy bien. Tiene cosas negativas, a veces se puede convertir en una obsesión. Y yo creo que María lo ha llevado mucho mejor. Nosotros teníamos la ley, la norma de que en casa no trabajábamos. Incluso cuando trabajamos los fines de semana, físicamente nos íbamos a un café o tratábamos de ir a la oficina para que el salón de casa sea el salón, no es un coworking. Entonces, bueno, hay gente que le va bien ponerse esas pequeñas reglas. A ver, por otro lado, yo he viajado muchísimo por trabajo, porque mi labor siempre ha sido estar en el frente de batalla, ¿no? Con clientes, con expansión internacional, etcétera. Y seguramente si hubiese tenido una mujer ajena al negocio, pues no hubiese entendido la cantidad de horas de fin de semana que me he pasado volando para estar en Japón, en Beijing, en Ámsterdam, en Barcelona, donde sea, a las 9 de la mañana de un lunes y pasándome la mitad del fin de semana volando, ¿no? Para poder tener reuniones el lunes a las 9. Entonces, claro, hay una compenetración, una sintonía y sobre todo un entendimiento que es difícil de tener cuando tu mujer está ajena. y creo que es un lujo poder compartir a nivel, ahora volviendo, hablando como marido, es un lujo pues, vivir y compartir tu vida con alguien que te entiende en tantas dimensiones, ¿no? No solo la personal, sino también la profesional. O sea, que yo, el balance es positivo, lo hemos pasado mal a temporadas, ¿no? Y sobre todo en los momentos difíciles, bueno, es que tienes todos los huevos puestos en la misma cesta, ¿no? Como dicen en inglés, y un problema de uno es un problema de dos y es el problema de cinco cuando estamos todos en casa, ¿no? Ahora tenemos tres niños, con lo cual pues los momentos álgidos son álgidos para todos, pero los malos también son malos para todos, ¿no? Y es difícil separar, de verdad.
¿Y te has encontrado eso que yo considero una tontería de gente diciéndote no quiero invertir o trabajar en compañías lideradas por matrimonios?
Nosotros no nos hemos encontrado. De hecho, Sequoia, nuestro principal inversor, sobre todo en nuestra ronda B, que hoy en día sería una A porque fueron solo 19 millones. Yo creo que el mundo venture hoy en día está loco, pero nosotros hicimos
una
serie A de
4 millones o 234, ya no sé cuántos fueron. Sí, una serie A.
Por eso. Nuestra serie A, que la levantamos el mismo 2011, fue de 2.5, que hoy en día sería un pre-seed, pero no habíamos levantado nada. Hasta entonces vivimos con nuestros ahorros. Y nuestra serie B, que la hicimos al cabo de un año, a finales del 2012, fue liderada por Sequoia, y es nuestra A. A lo que venía es que Sequoia tiene muy buenas inversiones, tiene experiencias muy positivas en el pasado de marido y mujer. Ahora se me ocurre, con los que hemos interactuado bastante con los fundadores de Eventbrite, por ejemplo, que son marido y mujer. Y no sé, nunca ha sido un problema, en cualquier caso. Uh-huh. No sé si para otros lo es, pero yo creo que cada vez tenemos más casos de éxito donde ha habido... No creo que funcione para todas las parejas, pero creo que hay parejas que funcionan muy bien también profesionalmente. Así que, no sé, mi experiencia no ha sido de reticencia o de resistencia a la idea. Y es curioso porque mucha gente de la industria, bueno, es que, no sé, tampoco hacíamos mucha publicidad. Nunca hemos hecho mucha publicidad. Nos hemos encontrado en situaciones muy divertidas donde nos han hecho preguntas y estábamos los dos, pues clientes, preguntándonos sobre nuestra vida. Y claro, te das cuenta de que adoptas expresiones como que nunca dices el nombre de tu mujer, siempre hablas mi mujer, pues para que no se aten cabos. No lo escondemos, pero es verdad que hemos creado como un lenguaje donde tampoco lo hacemos muy explícito, porque creo que cuando es relevante, pues no tengo problema en decirlo, pero creo que también hay muchos contextos donde tampoco tiene por qué ser relevante.
No es importante, por ejemplo, es el que yo he escuchado como importante, entonces por eso te preguntaba cuál era tu experiencia.
Sí, pero es curioso, de nuevo, el lenguaje que llevas. Una vez estábamos juntos en Japón, de hecho era con un potencial comprador, en un momento dado que una empresa japonesa nos quería comprar, en el auge de los juegos en Japón, y nada, nos sacan a cenar, nos halagan, y estábamos María y yo cenando un festín japonés y yo me había cortado el pelo aquella tarde. En una peluquería evidentemente japonesa y me hicieron, bueno, un estilo muy japonés y nada, comentando en la cena, pues mi corte de pelo, no sé qué, y va y el CEO de la compañía me dice, oye, ¿le has enseñado fotos a tu mujer de este corte de pelo? Y claro, María estaba al lado, ¿no? Entonces se crean situaciones divertidas y digo, sí, lo ha visto.
Me ha encantado.
Y le ha encantado. Se crean situaciones divertidas, pero al final... en aquel momento no consideré relevante decir que, bueno, mi mujer está sentada aquí al lado, right here, pero bueno, en fin.
Oye, Pepe, volveremos un poquito a la historia de Chartbus, pero ahora ya que estamos con este tema y que has mencionado varias veces cuál fue la experiencia tuya y de María yendo para Estados Unidos o para San Francisco con pocos recursos, ¿cómo ves tú la situación ahora? Y me explico, obviamente el COVID parece que ha cambiado bastantes cosas en ese sentido y de hecho... En Estados Unidos se habla mucho de Miami, otras zonas y de trabajo en remoto. Y por otro lado, seguro que por vuestra posición en Estados Unidos, pues muchos emprendedores españoles os han llamado o escrito en algún momento preguntándoos, ¿debo ir para allá? ¿Cuándo es el mejor momento para ir? ¿Cómo ves tú ese tema ahora?
Sí, a ver, es verdad que las fronteras de Silicon Valley se han expandido, ¿no? Antes, para estar en Silicon Valley tenías que estar en los 50 kilómetros o 60 kilómetros que hay de San Francisco hasta Mountain View, ¿no? O si me apuras, hasta los 80 que debe haber hasta San José. Hoy en día hay quien dice que el Silicon Valley es un estado de mental, ¿no? Tampoco creo que sea eso, pero es verdad que tener un pie allí es muy positivo. Me hablabas de Miami. Mucha gente se ha ido a Miami, pero me da la sensación de que es gente que ya tenía relación con Miami. La gente con dinero siempre ha tenido relación con Miami. Entonces, es verdad que bueno, ha habido un poco de éxodo en Silicon Valley porque es muy caro, porque al moverse muchas de las compañías a un modelo más remoto, virtual, pues ¿para qué pagar los alquileres o comprar o tener que pagar el precio de la casa de Silicon Valley cuando puedo estar en Idaho, ¿no? Entonces, mucha gente que tenía raíces en otras partes del país se han ido a otro país. Yo creo que Silicon Valley está para quedarse. De hecho, es que todas las compañías, aunque el mundo esté mucho más distribuido, es muy positivo el concepto de ecosistema. Y el ecosistema de Silicon Valley es muy maduro. Eso no se diluye de la noche a la mañana, ¿no? O sea, las universidades de Stanford, de Berkeley, siguen allí y van a seguir produciendo grandes profesionales o ingenieros o gente de negocio, etcétera. O sea que esto va a seguir allí. Entonces, lo que sí que es verdad es que a lo mejor no hace falta mudarse en este momento a Silicon Valley de forma permanente, pero yo recomiendo pasar temporadas. Entonces, ¿qué diría? ¿En qué momento es bueno estar allí? Explorarlo siempre hay tiempo, ¿no? Para ir a explorar el Silicon Valley puedes ir, y creo que hay mucha gente que de forma tradicional he conocido a lo largo de los años que se pasa el verano en Silicon Valley, ¿no? Pues para tener reuniones, para mantener contactos vivos. Yo creo que esto siempre es muy positivo. Como emprendedor, he visto el error de irse demasiado pronto, porque irse allí es una gran inversión. Entonces, yo, si no tienes el modelo de negocio muy probado en Europa o en España, si es que estás en España, te recomendaría que no vayas, porque vas a quemar cash. Y otro de los grandes errores que he visto es ir solo para levantar capital. Y yo creo que ese también es un error, porque tú lo que tienes que ir es cuando estás convencido de que el mercado americano es un mercado con potencial para ti, que tienes posibilidades de encontrar grandes partners en Silicon Valley, ¿no? En la zona de la bahía, y que el capital, la búsqueda de capital, es un propulsor de todo esto. Pero ¿qué tiene que ser un propulsor de tu negocio? La razón no puede ser levantar dinero. El objetivo es ganar dinero, y levantar dinero es parte del camino, ¿no? Entonces, no sé, estoy diciendo muchas cosas, pero yo creo que mi resumen sería: no es imprescindible estar aquí, en Silicon Valley. Creo que tener una relación con el Valle es muy positivo, y cultivarla es muy positivo, y recomendaría, si te estás planteando en serio irte a Estados Unidos o irte a Silicon Valley en concreto, estar más consolidado que menos en tu país de origen. Ir a probar tu modelo de negocio, si no tienes product market fit todavía, creo que es razón de fracaso.
Y de hecho, muy relacionado con este tema, precisamente, habéis, bueno, tú como entre varias personas, habéis lanzado hace poco una iniciativa para acercar un poquito startups españolas a Estados Unidos, a San Francisco. Cuenta un poquito sobre eso, ¿en qué consiste?
Sí, pues bueno, esto lo estamos lanzando desde la Cámara de Comercio de California Spain, que es una entidad que existe desde hace 10 años, pero que desde septiembre tengo el honor de presidir, con un super board, un super consejo de españoles con muchas ganas de ayudar a otros españoles que sobre todo estamos en el área de la bahía, con perfiles muy variados. Tenemos a gente del mundo más corporate, gente del mundo más VC y emprendedores también. Y bueno, lo que hemos visto son dos tendencias, ¿no? Por un lado, lo que te decía de que el Silicon Valley ya no tiene fronteras tan estrictas, ¿no? Y de hecho, el Venture Capital tiene más necesidades que nunca de expandir el deal flow de forma internacional, porque hay talento, lo han visto los grandes fondos. Incluso el hecho de que Sequoia, que es como el paradigma del inversor de Silicon Valley casi provinciano, ¿no? Que la frase típica de que yo no invierto si no llego a la empresa en bicicleta, pues que Sequoia tenga un fondo donde además están doubling down, ¿no? Que dicen en inglés, ¿no? Intensificando recursos en Europa, para mí ya es indicativo de que el mundo es más llano que nunca y es más global que nunca. Entonces, lo que hemos visto es que los inversores necesitan deal flow internacional y que el panorama español está evolucionando muchísimo. Y esto sí que vosotros estáis casi más conectados de lo que estoy yo, pero sí que hemos visto pues un florecimiento de emprendedores, de compañías que han levantado rondas impensables hace unos años en España y que han captado el interés de inversores internacionales. Entonces, hemos querido conectar estos dos mundos y hacerlo más fácil para que un españolito que ha empezado su compañía en España, que ha levantado a lo mejor de un fondo español o de un fondo europeo, dé ese salto al acceso al capital estadounidense y de Silicon Valley en concreto. Entonces, lo que hicimos fue una candidatura abierta, fue el primer, lo que llamamos Silicon Valley Spain Venture Summit, una candidatura abierta. Recibimos casi 80 aplicaciones de compañías. En la mayoría de casos, como decía, ya han levantado algo de capital por parte de fondos españoles, y de esa lista de 80 pudimos seleccionar con un comité tanto español como de Silicon Valley, seleccionamos a 8 que presentaron hace una semana ante casi 100 inversores americanos. Y la verdad es que ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Porque no solo fue el evento, fue la preparación previa. Hemos tenido pues emprendedores españoles que lo han conseguido en el pasado ayudándoles o compartiendo su experiencia. Hemos tenido asesoramiento legal. Uno de los miembros del board, Mark Hershenson, fundadora de PerVC, se ha involucrado muchísimo. Les ha transmitido cómo piensan los inversores en Silicon Valley, cómo articular tu pitch. Y la verdad es que la transformación que hemos visto en los últimos días previos al evento del pitch en sí, mira que solo tenían 3 minutos, ¿eh? Pero la transformación ha sido increíble. Y la verdad es que estamos muy contentos. Me consta, porque además hicimos una aplicación donde el perfil de estas empresas está expuesto, o sea, que no solo es las conexiones que se pueden crear en el evento, sino posteriormente la app sigue viva y me consta que se están creando conexiones todavía y están habiendo reuniones de inversión, así que el objetivo nuestro se está cumpliendo. Luego ya veremos, a ver si podemos anunciar alguna ronda pronto, pero bueno, me consta que se está consiguiendo y nuestro objetivo es que esto sea un proceso, ¿no? Y que con los años exista este puente de forma recurrente donde se genere valor, ¿no? Y que la gente de Silicon Valley espere, ¿no? El Ventures Summit pues como una puerta de apertura al talento español, que hay mucho, ¿no? O sea, al final yo me siento creador de un canal, sencillamente. Estoy conectando dos partes del mundo y lo que sí que me gustaría es que tenga algo de referencia, ¿no? Que se convierta en un espacio donde las dos partes lo esperen con ganas, vaya.
Y dentro del mérito que tiene, lo que probablemente tuviese pocas miras es ver, tratar de sacar el output en el primer batch, ¿no? Oye, pues ya veremos, ¿no? Y por encima de todo, es visibilizar esto, porque ahí hay una pregunta, es difícil que nos digas esto, pero porque has estado viendo empresas en concreto y porque habéis hecho que presenten compañías allí. Pero el nivel, ¿cuáles son tus percepciones sobre el nivel de las compañías versus las que hay allí?
Sí, el nivel es muy bueno y lo he comentado con los fondos que han estado más involucrados. No he podido hablar con todos los que asistieron al evento y todos los que tienen acceso a la aplicación, pero sí que hubo algunos fondos, incluso con Mar, que ha estado como parte organizadora del evento. El nivel es muy alto, nos hemos quedado sorprendidos y, de hecho, al final en la aplicación incluimos 22 startups y no las 8 que presentaron porque queríamos dar más visibilidad a otras compañías que a lo mejor por tiempo no podíamos incluir en el summit en sí. Pero el nivel es muy alto. Lo que sí que es verdad es que nos falta concisión al comunicar qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, ha habido un gran trabajo de pulir el pitch porque o en algunos casos no se entendía, porque el mercado no estaba claro, porque, bueno, es un, yo creo que por desgracia comunicamos de una forma más humilde y a veces menos organizada que cómo comunican los americanos, ¿no? Pero yo creo que el nivel no tiene nada que envidiar. O sea, están la mayoría de compañías que presentaron resuelven problemas globales, tienen ante ellas un mercado enorme, desde la seguridad de la identidad hasta empoderizar al creative, ¿no? Al creador, al creativo musical. O sea, tienes un espectro de B2C, B2B, enorme, que solucionan, de nuevo, problemas en mercados muy grandes. Lo que sí que es verdad que, falta un poco esta preparación al comunicar qué es lo que hacemos, cuál es la oportunidad ante nosotros, también el poner en valor al equipo, ha habido mucho trabajo de eso y yo creo que es en lo que podemos ayudar, ¿no? Y luego, a ver, también de lo que tratamos es de crear conexiones, ¿no? Al final, vosotros lo sabéis mejor que nadie, pero la industria del venture capital es una industria de riesgo. Son decisiones a veces pues muy, muy de dentro mitigar el riesgo es muy difícil, ¿no? Al final te basas en cuantos más puntos de confianza puedas generar en la persona, en el emprendedor, en el mercado, en la compañía, pues mejor, ¿no? Y para mí, pues el sello de que los que estamos en la cámara tenemos una reputación porque llevamos muchos años en Silicon Valley, pues también queremos que este sello sirva pues para ayudar al emprendedor español que no tiene muchos puntos de referencia para el inversor americano. No ha ido a una universidad americana, ¿sabes? O sea, no vienes de Stanford, del MIT, no has trabajado en Google, en Dropbox, etcétera, que son al final puntos de confianza que el inversor americano tiene muchos casos cuando habla con emprendedores americanos y que en este caso no tiene con el español, ¿no? Entonces, bueno, queremos ponerlo más fácil al final.
Pues gracias.
Oye, Pepe, por
gracias
volver
a vosotros, que también os habéis ayudado.
Un poco sí, también. Por volver un poquito a la historia de Chartboost, que hemos pasado a pies juntillas por ella y al final, pues oye, tú medio lo has dejado caer en algún momento. Yo creo que sois de los pocos equipos fundadores, sino el único español que ha levantado dinero de Sequoia. Creo que en total habéis levantado más de 20 millones. Acabáis de vender la compañía hace poquito por 250 millones de dólares, que no hay muchos exits todavía en España de ese tamaño. Alguno hay, pero son todavía rarezas. Cuéntanos, y antes de empezar a grabar, hablabas de los altibajos por los que habéis pasado, que no todo es un camino de rosas y, como decías, tú llevabas más de 10 años. Háblanos un poquito de aprendizajes, tanto en construcción de empresa, internacionalización, fundraising y exit, que sé que son cuatro áreas bastante grandes de por sí, pero los principales tips o aprendizajes con los que te quedas tú de la historia esta de los 10 años.
Yo voy a añadir una cosa, Pepe, que a mí me gusta cuando voy a los sitios en los que hablo con mucho síndrome del impostor, a mí me gusta hablar de las cosas que he hecho mal y, de hecho, lo suelo titular, os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso. Y yo creo que también mola el decir las cosas que crees que no hiciste bien, a lo mejor para que la gente aprenda. Lo malo es que te acabamos de hacer una pregunta que igual dura una hora.
Sí, trataré de ser breve y eso va a costar, pero bueno, en primer caso, en primer lugar, efectivamente no ha sido un camino de rosas y es verdad que los titulares, ¿no? Si solo hablas de Zynga, de Sequoia, etcétera, pues lo puede parecer y no lo es, ¿no? Y yo creo que es el caso de la mayoría de emprendedores, que no es un camino de rosas. Es que ser emprendedor es seguramente el trabajo menos sexy que existe en el planeta. Luego puede ser muy, muy reconfortante, pero desde luego no es lo que muchos se empeñan en proyectar de lo que es emprender, ¿no? Entonces, a ver, procesos y fracasos. Muchísimos. A ver, nosotros tuvimos la gran ventaja, pero que trae desventajas, de crecer muy rápido. O sea, sinceramente, empezamos a ganar dinero. Empezamos en febrero, en junio lanzamos la primera solución, en julio ya facturábamos y el crecimiento mes a mes fue exponencial, de forma que en octubre, cuando cerramos los 2,5 millones de nuestra Series A, que decíamos que hoy en día no sería ni un pre-seed, pero es que cuando la cerramos en octubre ya éramos rentables, con una estructura de costes mínima, pero ya éramos rentables, ¿no? Entonces, los primeros 3 años fueron de altísimo crecimiento. Entonces, ¿qué errores cometimos? Ser muy conservadores con las decisiones de equipo. O sea, al final, Nos daba miedo porque el revenue crecía mucho más rápido de lo que podíamos planificar nosotros. Entonces, nos costó contratar a gente que nos ayudase a organizar procesos. Nos costó abrir una oficina internacional hasta el 2013, etcétera. Pero el crecimiento en aquel momento, la angustia fue crecer muy rápido. Incluso yo recuerdo cuando Sequoia, que la cerramos muy rápida en la ronda, en tres reuniones también, porque veníamos muy bien conectados. Fue nuestra abogada, que había tenido relación con Sequoia anteriormente, que dijo, oye, creo que es un buen momento para hablar con ellos, sois extremadamente rentables. En un entorno donde Google está acelerando mucho, yo creo que tener a Sequoia te va a poner un sello de calidad, te va a permitir pensar en grande y competir contra los grandes. Entonces, la cerramos en tres rondas. Yo recuerdo, es que, ¿qué vamos a hacer con 19 millones? Es que recuerdo casi que para muchos, todo el mundo nos felicitaba, enhorabuena, y digo, es que levantar pasta no es motivo de enhorabuena, lo que mola es ganar pasta, pero levantar pasta y tanta, pues lo recuerdo con cierta angustia, ¿no? A ver, aprendizajes, yo creo que nuestra fase de alto crecimiento, el gran fracaso que tuvimos fue mirarnos demasiado a nuestro propio ombligo. La industria fuera ya estaba evolucionando mucho hacia, por ejemplo, el vídeo. Nosotros empezamos con anuncios de pantalla completa, pero que eran estáticos, el intersticial, y muchas compañías fuera de nosotros empezaban a hacer vídeo lanzamos el vídeo tardísimo, en el 2015, como reacción a que todos los clientes ya nos lo pedían, ¿no? Entonces, en esa fase de alto crecimiento, como que a nosotros el negocio nos iba muy bien y estábamos allí pues tratando de aguantar aquello como podíamos, ¿no? Es como una cometa que te estira y nosotros tratando de ofrecer resistencia, pues es verdad que nos mirábamos mucho a nosotros mismos y no veíamos las tendencias que... Y nos dio miedo incluso apostar en cosas nuevas, ¿no? Pues como os decía en el caso del vídeo. Luego hubo un momento de plateau, sobre todo coincidió con el lanzamiento del producto de Fan, ¿no? De Facebook Ad Network. O sea, cuando Facebook se puso serio y la competencia también, ¿no? La verdad es que empezamos a ver que clientes se iban, o no se iban completamente, pero que apostaban más en Facebook. Entonces, fue la lucha continua para innovar, para diferenciarnos en un mercado que cada vez se estaba comodizando más, ¿no? No sé si se dice esto en castellano, pero bueno, que cada vez era, pues es que éramos como las utilities casi, ¿no? O sea, la gente pues tiene luz, agua y electricidad porque lo necesitas, pues también una ad network porque la necesitas, ¿no? Entonces, la lucha interna para innovar al nivel de poder competir contra Facebook, contra Google, contra otros que estaban pues más acelerados en cuanto a producto, fue muy fuerte. Y también yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos allí, que yo como emprendedor por primera vez, fue que cuando ya llevas 4 años en Silicon Valley, que todo el mundo tiene acciones, ¿no? Yo creo que en España cada vez el plan de stock options y aunque hay bastantes limitaciones legales en España, pero como sabéis, en Estados Unidos todo el mundo, desde el office manager hasta el VP, pues tiene acciones de la compañía. Se crea una tensión muy interesante y es que la gente te empieza a pedir que vendas. El empleado, que te exige casi más que el inversor, porque al final estás enseñando al empleado a ser inversor o accionista más que inversor, ¿no? Entonces, se crearon bastantes tensiones internas porque tienes a gente que ya lleva 4 años contigo, en muchos casos no ha evolucionado con la compañía, con el rol que se requiere, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que revisar si estamos preparados para hacer lo que hacemos cada 2 años o cada año incluso, ¿no? Reevaluarnos a nosotros mismos porque es que la empresa cambia, la industria cambia. Y la verdad es que nosotros lo pasamos muy mal cuando la gente de los primeros empleados empezaron a ir, porque ya habían hecho el vesting de todas sus acciones. Tienes formas de retenerlos, pero ya no es lo mismo, su paquete principal de acciones ya. Luego empezamos el plateau, incluso el declive, y entonces dejas de ser el sexy shit, ¿no? Que dicen Y la verdad es que recuerdo del 2015 al 2018, independientemente de la situación financiera, de que los ingresos no crecían, incluso decrecían, lo recuerdo muy duro, sobre todo por el factor humano, ¿no? De que gente del equipo pidiéndote que ya es hora de vender, gente del equipo yéndose, ¿no? Entonces, recuerdo que, bueno, yo personalmente poner mucho énfasis en la cultura de empresa, ¿no? ¿Qué queremos ser y cómo queremos ser percibidos incluso en épocas malas, ¿no? Y bueno, el 2018 para nosotros fue un año de tocar fondo. Hemos invertido muchísimo, de nuevo, en esa búsqueda por diferenciarnos. Nosotros invertimos muchísimo en la transformación hacia la compra programática, a dejar de ser una ad network y ser una máquina de comprar programática, ¿no? Lo que se llama un DSP, que pues ayuda al marketer, ¿no? Al anunciante a pujar de una forma muy automatizada, basada en datos, en los datos que obtienes de o que sabes del usuario, pues a tomar decisiones muy inteligentes y muy rápidas en cuánto vale ese usuario para ti, ¿no? Entonces, invertir muchísimo en producto, que en teoría tenía que canibalizar al producto anterior, ¿no? Y crecer, y que tardó muchísimo en crecer, o sea, tardó más en aportar ingresos de lo que nosotros esperábamos. Entonces, en el 2018 decidimos que era momento de reducir plantilla, y de hecho para nosotros fue muy duro. En enero, febrero del 2019 redujimos un 30% la compañía, y entonces, bueno, fue uno de los días más duros de mi vida, el día que tuvimos que comunicar a toda la plantilla que se iba, bueno, al 30% de la plantilla que se iba, y además tanto en Estados Unidos como en Ámsterdam, que fue donde afectaron los layoffs, pues fue un día durísimo. Y lo tratamos de hacer de la forma más humana, comunicando claramente que era una decisión de negocio y no de performance ni nada que ver con ellos individualmente, sino que no íbamos bien y que financieramente no nos podíamos permitir la estructura que teníamos, ¿no? Y que luego todo eso iba acompañado de una reducción de costes, desde las comidas que dábamos al mediodía, todo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me dio mucho miedo esa transformación, porque cómo se queda el equipo que se queda, ¿no? O sea, ¿con qué motivación se queda el equipo que tiene que continuar, ¿no? Y una de las cosas que hice fue invertir doblemente en la transparencia. Por ejemplo, en nuestro All Hands, que es la reunión que hacemos cada mes, empecé a comunicar las finanzas de forma totalmente transparente. El P&L, el balance sheet, se enseña de forma mensual a la que cerramos la contabilidad, se enseña a todos los empleados, evidentemente de una forma súper confidencial, pero para que no hubiese sorpresas nunca más, ¿no? O sea, y la verdad es que esa inversión en comunicación transformó la cultura de la empresa. Fue como volver a los orígenes. Volvimos a ese sentimiento de startup. La gente dijo, no hay comida, no pasa nada. Compramos en Costco y ya voy yo a comprar, ¿sabes? O sea, cuando ves gestos de estos que en Silicon Valley se ven muy poco, estos gestos, porque el talento está acostumbrado a que lo mimen por arriba y por abajo, que el propio empleado tenga que ir a comprar los snacks él mismo al Costco, pues sorprende. Y al final ves el impacto que tiene la comunicación, la transparencia y la cultura de empresa. Y la verdad es que los dos últimos años han sido años muy duros, de mucho trabajo, pero muy gratificantes precisamente por la transformación cultural que hemos tenido, y eso ha revertido en los ingresos, ¿eh? Vuelta a la rentabilidad, crecimientos altos año tras año. Y bueno, este es el resumen, no tan corto, pero de las distintas etapas, ¿no? Y fracasos muchísimos, o sea, hemos cometido errores, como os decía, pues de no mimar a los empleados lo suficiente, de no comunicar lo suficiente en muchos momentos, de no tomar decisiones más rápidas. Yo siempre me digo que si puedes, hay que contratar de forma lenta y despedir de forma rápida, ¿no? A la que hay un ápice de duda, hay que tomar decisiones rápidas. Pero si tienes que contratar de forma rápida, desde luego que no puedes despedir de forma lenta, ¿no? O sea, contratar rápido y despedir lentamente es el peor error que puedes hacer. Pero idealmente contrata lento y despide rápido.
Oye, Pepe, seguro que nos quedarían muchos temas por tratar, pero antes de entrar en las preguntas habituales, hay, como dicen los americanos, el elephant in the room que tenemos que comentar, que es la compra de Zynga por parte de Zynga de 250 millones. Antes comentabas que en su momento estuvisteis a punto de, o sea, que estuvisteis negociando una venta en Japón. Háblanos un poquito de esto, de esta estrategia de M&A, bueno, sí, estrategia entre comillas, que nunca hay una estrategia clara, pero de cómo fue el proceso, cómo lo vivisteis vosotros.
Yo, dentro de los mitos y las tonterías que se escuchan por ahí, y haciendo una reverencia espectacular por vender una empresa por 250 millones, te preguntaría cómo percibes tú la locura americana o la locura percibida siempre de tener que construir los unicorns y todas estas historias a la hora de vender una compañía por 250 millones. Porque seguro que hay algún degenerado que considera que esto... No merece la pena, porque aquí o eres un unicorn o eres un desastre, ¿no? Pero yo, que valoro cada millón, cada millón generado en valor y cada millón generado en valor a los accionistas, también te quería preguntar es ¿cómo visualizas esto dentro de toda la locura que has estado y por qué tomasteis esa decisión de vender por esa cantidad? Que me parece una salvajada y que me parece de nuevo para hacer muchas reverencias. Lo que pasa es que como no creo que se vea el vídeo, lo digo de palabra en vez de además hacer así.
Perfecto, trato de responder a las dos preguntas. Mira, la verdad es que la decisión de vender ahora viene por dos motivos. La primera es porque internamente estábamos preparados. Así como ha habido momentos en los que se nos ha acercado gente, independientemente del outcome financiero, ¿no? Independientemente de la oferta que nos pudiesen presentar o cómo nos hubiesen valorado, pues no estábamos preparados y ahora sí, estamos cansados, o sea, empezando por allí y diciéndolo claramente, o sea, estamos cansados, es un ad tech, es una mierda de industria, con perdón, pero, o sea, dificilísima, muy competitiva, o sea, estaba diciendo cómo es difícil innovar, diferenciarse, la privacidad, luego es una industria con poca reputación, sinceramente, o sea, tenemos la fama, por desgracia, y un poco lo que ha luchado Charbos es, pues, de opaca, de poco transparente, a nadie le gusta su partner de AdTech, ¿no? Y, bueno, en fin, sin entretenerme aquí, pero... estábamos preparados y luego que dentro de todo, el segundo factor es que AdTech, el mercado está loco ahora mismo. Y sé que Jaime quería que hablase un poco de cómo está el panorama. O sea, ahora mismo yo no he visto las valoraciones en AdTech que se están viviendo últimamente, porque ha habido casos de empresas que han salido a bolsa y de adquisiciones continuamente. Es que cada semana hay una adquisición en AdTech. Esto hace muchos años que no lo vemos. O sea, ¿qué hemos vendido ahora? Porque estamos personalmente preparados y porque es un buen momento, ¿vale? Punto final. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso hasta ahora? Como os comentaba, hemos tenido a lo largo de nuestra vida conversaciones casuales. La verdad es que tampoco muy serias, o sea, no hemos tenido term sheets muy firmes, muy habitualmente. Tuvimos alguna conversación justo antes de levantar con Sequoia, o sea, muy al principio, en el 2012, tuvimos alguna conversación, pero no estábamos preparados. De nuevo, allí estábamos al principio de nuestra andadura, nosotros pensábamos que aquello, the sky is the limit, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a vender en aquel momento? Entonces, hemos tenido allí y luego hemos tenido conversaciones sobre todo muy asociadas con nuestra expansión internacional, pues con algunas compañías chinas cuando hemos ido a China, con Japón, como os comentaba anteriormente, o sea, hemos tenido algunas. Pero cuando verdaderamente empezamos a ser serios fue el año pasado. Nosotros el año pasado, de nuevo, por un proceso de que éramos conscientes, hemos pasado 10 años muy, muy difíciles, con muchas satisfacciones también, pero muy difíciles. Ha habido momentos donde pensábamos que valíamos billions y ha habido momentos donde pensábamos que valíamos cero, porque quemábamos dinero de forma pues exagerada bajo nuestro punto de vista. Que es verdad que en Silicon Valley hemos hablado con otros fundadores de Sequoia y nos decían, pero si lo que tú pierdes no es nada. Pero bueno, para nosotros, para mí, una empresa que pierde dinero es que no es viable, ¿no? No tiene razón de existir casi. Y al principio, pues forma parte del proceso, pero cuando ya llevas 8 años, si estás quemando dinero, es que, bueno, a mí me creaba mucha angustia. Entonces, hemos pasado de pensar que vale miles de millones a pensar que vale cero. Entonces, el año pasado, cuando las cosas ya estaban yendo bien, éramos rentables, estábamos creciendo, incluso contratamos a unos bankers. Y hemos hecho un proceso muy discreto, porque tampoco queríamos colgar el cartel de se vende, pero sí que con los bancos, con el banco, en concreto con los banqueros estos, no sé cómo se llaman, asesores financieros, pues tuvimos un mini proceso. La verdad es que de ese proceso, y compartiré con toda confianza, nosotros no salimos muy contentos. No quiero renegar del sector del banking porque creo que hay gente buena y me consta que hay gente en la que le ha ayudado mucho contratar a un asesor externo. Nosotros, en nuestro caso, no fue muy positivo porque me da la sensación de que ellos te ayudan. Es verdad que lo que valoro es que me ayudaran a preparar, nos ayudaran a preparar todos los materiales, el data room, el cómo te presentas, toda la... ellos trabajan con un teaser donde se cuenta la historia pero sin decir quién eres para captar la atención y luego cuando ya tienen la atención del potencial comprador comparten los demás materiales, un deck más extenso, etcétera. O sea, sí que te ayudan con esa parte, pero a mí me da la sensación de que hay alguien que no te conoce al 100% que te está representando en esas reuniones y siempre sospecho de cuál es la imagen que verdaderamente transmiten, ¿no? Creo que es mucho más genuino cuando está el fundador sentado en la mesa. Entonces, me dio la sensación de que perdíamos un poco el control y que no necesariamente nos representaban como es debido. Y la verdad es que decidimos despedirlos al final del año pasado. Entonces, ¿cómo ha llegado a Zynga? Ha llegado a través de contactos personales. Ha llegado porque ATTE, como decía, desde, diría, noviembre del año pasado, está muy candente. Zynga a principios de este año, en enero o febrero, publicó una nota de prensa diciendo que querían comprar AdTech. Y entonces, a partir de entonces, cuando lo hicieron tan explícito, pues contactamos con ellos. Les dijimos, oye, ¿por qué no hablamos? Y lo que nos ha ido muy bien es crear tensión. Y esto no siempre puedes. Pero mi gran consejo es que si lo tienes en tus manos, tratar de crear tensión con otros compradores, y si la puedes gestionar tú, pues mucho mejor que la gestione otro, pero ha sido muy de forma que cuando recibimos el term sheet de Zynga, sin entrar en muchos detalles que no puedo compartir, pero había otras dos conversaciones muy activas al mismo tiempo, ¿no? Y eso, pues, ha acelerado. Lo que sí que no nos esperábamos es que el term sheet se firmó a principios de mayo y ha ido muy rápido, la verdad. Pero esto es todo mérito suyo, la due diligence la controlan ellos y bueno, lo anunciaron el 5 de mayo, fue cuando fue público en su earnings call, o sea que han sido ellos los que han hecho los deberes de forma muy rápida.
Pues enhorabuena, Pepe. Y comentando lo de Arrola, ¿cómo habéis hecho esta gestión, o echando la vista atrás, esta gestión de expectativas, sobre todo por tu parte y por la de María? Que entiendo, sí, que en algún momento cuando entras el cuello, pues las expectativas son determinadas y sobre todo antes, en ese periodo hasta 2015, que ibais en la cresta de la ola. ¿Cómo se vive eso entre vosotros?
Mira, tenemos la suerte.
Perdona que te interrumpa. Yo es que yo me atrevo a decir que seguro que María y él lo tendrían súper claro dentro. Otra cosa es que otra gente fuera no entienda estas cosas. Es, oye, chicos, hemos hecho un trabajo un montón de años, hemos ganado mucho dinero, hemos aportado valor, es el momento, estamos preparados y nos cambia la vida. ¿Qué más necesitas? No soy un unicornio. ¿Y qué?
Sí.
No sé.
¿Y qué? Sí, mira, a mí personalmente... no me importa mucho lo que opine la gente externa, si te digo la verdad. Creo que es un muy buen exit. Nosotros
acojonante.
Buscábamos, aparte... no, pero además en términos... Incluso, o sea, desde luego estamos contentísimos, pero para nosotros sea muy importante dos cosas, y sonará romántico, pero de entrada que sea un buen hogar. Pero es que lo es. Yo quería una compañía donde el que se quiera quedar pueda seguir haciéndolo y con una buena reputación, con un buen nombre y la verdad es que hemos tenido mucha suerte porque es que ni el equipo de contabilidad, que normalmente por desgracia es el primero que se va, pues tiene overlap con lo que tiene Zynga y si quieren se quedan, ¿no? O sea, otra cosa es que se quieran ir, ¿no? Porque cambien las cosas o lo que sea. Pero el que quiere se puede quedar, ¿no? Y lo segundo es que queríamos que se compensara a los empleados de forma, a los que han contribuido. Yo estoy muy agradecido. O sea, 10 años son, pues, es que no sé. Queríamos hacer una lista de la cantidad de gente que hemos contratado en 10 años, pero, o sea, la compañía ahora mismo tiene 140 empleados, pero es que a lo mejor hemos contratado a más de 1.500 personas a lo largo de 10 años, ¿sabes? Fácilmente, con el turn, la rotación, etcétera. O sea, claro, es que yo estoy muy agradecido a mucha gente. Habrá quien ha pasado y se ha ido y no ha hecho nada, pero hay mucha gente. Y la verdad es que ha habido de entrada este deal, sin entrar en muchos detalles, pero este deal no solo dar buenos retornos a nuestros inversores, porque tampoco hemos levantado mucho dinero, pero nos permite compensar al que ha contribuido activamente a la historia de Charbus de la forma que nosotros queríamos, ¿no? Y también incluso esta compensación, que a veces requiere un pacto de socios, porque hemos hecho un carve-out que sale de los shareholders principales, etcétera, pues, que a veces eso crea tensión y que en nuestro caso, pues se ha podido hacer y estamos satisfechos, ¿no? Entonces, que hay gente que a lo mejor se pensaba que valíamos... A mí me preocupan nuestras expectativas, ¿no? Si hay gente fuera que se pensaba que valíamos billions y no lo valemos y me ha hecho algún comentario, pues sinceramente tengo una capacidad de ignorarlo bastante grande. Sequoia, por ejemplo, que sí que seguramente en algún momento ha tenido expectativas mayores que esta, la verdad es que han sido extremadamente supportive de los founders. Nos han apoyado en la due diligence, en el proceso de venta y nos han felicitado de forma genuina, ¿no? Y si se han llevado... También es verdad que cuando, para algunos de estos inversores, estar entre, yo qué sé, que si les propicias un 2X o un 6X, en el fondo a ellos les da igual, no es lo que mantiene el fondo, ¿no? Lo que mantiene el fondo son los unicorns, y ya hace tiempo que ellos saben que no somos los 100X, ¿no? Somos WhatsApp para Jim Gates, que ha sido nuestro partner, ¿no? Entonces, en ese rango, pues han sido muy... Siempre nos han apoyado, así que muy agradecidos. Y de nuevo, las expectativas de otros son externas.
Enhorabuena, Karen.
Oye, gracias. Pepe, ahora sí que sí, para ir acabando el podcast, las dos preguntas habituales que hacemos a los invitados. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido, y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Muy bien, a ver, un libro. Mira, a mí me apasiona el crecimiento personal como líder, porque creo que además a los emprendedores nos enseñan mucho, parece que hay como mucha literatura sobre los principios, pero nadie te cuenta lo que es los despuéses, qué pasa cuando has arrancado, cuando has levantado. Entonces, hay un libro que son The Rules of Conscious Leadership, que a mí me gusta mucho, lo recomendaría. Sobre todo es como un manifiesto de cómo ser un mejor líder, mejor persona, de cómo vivir la vulnerabilidad de una forma explícita dentro de tu compañía, y para mí al final eso forja la cultura de empresa. Y una persona para el podcast, mira, recientemente yo he interactuado mucho con Mar, que la he mencionado un par de veces. Ella es española, afincada en Silicon Valley, lleva mucho tiempo, cofundadora de PerVC. Y creo que además de ser una magnífica inversora, pues como española se muere de ganas de tener más relación con el panorama emprendedor español, y creo que puede ayudar a unir esos dos mundos. Así que recomendaría a Mar.
Toda la razón, Jaime. Si no la hemos escrito,
sí, sí.
Muy mal por nuestra parte.
O sea, sí, que... sí. Aparte tenemos el contacto. Sí, sí.
Tenéis el contacto, y si no, encantado de cruzar emails.
No, lo que le vamos a decir es, oye, es que esto es idea de Pepe, entonces no puedes decir que no.
Exacto, exacto.
Oye, Pepe, muchísimas gracias, y como decía Roland, enhorabuena.
Claro que sí.
Muchísimas gracias a vosotros y seguimos en contacto.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.